programa se llama La Siesta Jugada y a veces nos estamos como de fiesta, tenemos invitados de lujo y estamos contentos. Y Facundo Paredes va a presentar a nuestro invitado.
Exactamente, porque algo habíamos deslizado la semana y habíamos conversado incluso sobre este nuevo libro de Eduardo Sacheri, Nosotros Dos en la Tormenta. Y lo tenemos aquí a Eduardo en los estudios de Nacional Rosario Fontana Rosa, un nombre de esta radio. Que me atrevo a decir que a Eduardo le gusta y mucho, lo digo antes que él incluso, mirá lo que me atrevo a decir, ¿no es así, Eduardo? ¿Cómo va?
Así absolutamente, sí, uno de los escritores argentinos más importantes del siglo XX, para mí, y lo tengo claro, pienso, no, digamos, es un póker de escritores argentinos del 20 y ahí está el negro.
Bien, Negro Fontana Rosa. Eduardo, bueno, nuevo libro, nueva novela, Nosotros Dos en la Tormenta, ambientada en los 70, en el 75. ¿Por qué? Me quedé pensando esto, ¿por qué los 70 que hay en vos con esa etapa? Digo, uno puede saber de tu interés porque sos profesor de historia también, pero digo, ¿por qué ese interés más literario, por decirlo de alguna manera? Ya lo has hecho también en la pregunta de sus ojos, digo, ahora en este mucho más fuerte todavía, los años 70 de nuestro país.
Mira, yo creo que hay varias respuestas. Una de ellas es que yo era chico. Y parece que no, pero entender el mundo de cuando era chico, yo creo que es una de las pocas tareas que uno acomete en la vida. O te pasás la vida tratando de entender el mundo. Pero el mundo toma forma cuando sos chico. Entonces, hay ciertos temas que son, te penetran de otro modo cuando sos chico. Entonces, no es casual para mí que el fútbol es uno de mis temas, claro. Ponele. ¿Y cuándo empecé con el fútbol? Cuando era pendejo. Claro. Y Castelar, el Oeste del Gran Buenos Aires, la amistad, ciertas maneras de vincularme con las chicas. Estoy hablando ahora de la niñez y la adolescencia, sí. Los 70 y los 80. Entonces hay ahí como una matriz a la que vuelvo. Sí es cierto, y ahí meto como otra razón posible, que a la hora de escribir trato de no ir a los lugares que siento que se han frecuentado más. Viste, como puedo decir, bueno, ya hay mucho escrito, mucho filmado en películas sobre tal tema, voy a buscar un lugar menos frecuentado. La dictadura del 76 en adelante, por motivos recontra legítimos y más que obvios, ha sido motivo de un montón de visitas, sí, de la literatura y del cine. Y a lo mejor es como un imán superpoderoso también en esto del interés y la mirada, y a lo mejor lo que está antes o lo que está después. ¿Por qué digo también lo que está después? Porque los primeros años del 83 en adelante tampoco hay tanta ficción, claro, que se haya anclado ahí. Y en el antes tampoco, entonces... ponele, mi novela anterior habla del final de la dictadura, claro, ya casi la democracia, pero ve de nuevo.
Sí, sí. Es el funcionamiento general del, claro, mundo.
Exactamente. Yo en esa novela me quedo, vamos a ya a volver a esta, pero me quedo con esto de, porque parece mucho esto de que, en esa novela se muestra mucho, esto de que desde el 83 empezó la democracia y como que, bueno, se terminó, dejamos atrás la dictadura y todo el horror y automáticamente empezó la democracia y la vida fue totalmente distinta. Y me parece que hay también ahí un pasaje en que no fue, no es que de un día para otro la sociedad argentina cambió, ni
es que no habría manera. Claro. O sea, pensemos en tu vida, mi vida, está hecha de continuidades también. Claro. Y pensar sobre esas continuidades está bueno solo para entendernos. O sea, me parece que está bueno ese desafío.
Sí, yo pensaba varias cosas en relación al libro. Una tiene que ver con que te metiste con un tema que hasta ahora es poco transitado. Sí. Hay algunas cosas. Yo pensé bastante en la voluntad, en este trabajo, que es documental, no es ficción.
Claro, ojo, yo cuando digo hay pocas cosas, hablo sobre todo de la ficción, Sonia.
Claro.
En laburos académicos hay un, claro, montón ya, de los cuales yo me tuve que leer una bocha para que tuviera solidez. Hay poca ficción, sí, pero te interrumpí.
No, perdón. No, pero me encanta que digas eso porque hay algunas cuestiones. Bueno, te metiste con un tema tabú que es la militancia vista como una cotidianidad. ¿Qué hacían estos militantes en su vida? ¿Cómo eran? Y además, esta ficción que vos construís, que es una relación de amistad entre dos personas de dos organizaciones armadas muy diferentes. Uh-huh. Y a mí me pareció muy sutil el trabajo de la diferencia de esas organizaciones. Ahí hay mucho estudio y mucho trabajo.
Es que a mí me da la impresión, o me da la, en general, que cuando vos vas a aludir a una realidad empírica, la que sea, es importante que lo hagas con respeto. Y una parte del respeto es el conocimiento. A mí me interesa que, de lo que sea, además allá de esta novela, que si vos, por el motivo que sea un motivo personal, biográfico, familiar o lo que sea, tenés un conocimiento, vos no digas, che, este tipo está hablando de esto y no tiene ni idea. Claro. Eso me parece mal. Me pasa a veces como lector.
Claro.
Viste que... algo que nada que ver. ¿Vieron cuando alguna serie hace en Buenos Aires y le ponen palmeras y colinas?
Sí, sí.
Claro. Sí. Pero me ubican el ejemplo que estoy dando. Sí, o sea, sí, como, sí, que vos lo sentís como una falta de respeto. Che, loco, fíjate cómo es. Claro. Acá pasa un poco lo mismo.
Y a quienes por ahí hemos... Bueno, y la otra cuestión es que yo pienso... Vos sos del 67 y que es una generación un poco... Que no fue de la generación militante, pero no. Tampoco somos de los hijos. Y es muy y ahí hay una cuestión de cómo nos relacionamos. Bueno, me pongo... cómo se relaciona esa generación con la experiencia de los 70. Que no es ni la de los militantes que la reivindican, ni la de los hijos que tienen ahí que ver. Sino que esto que vos decís, éramos chicos en ese momento.
Me parece que está bueno hablar. Lamento ser así de sentencioso, pero me da la impresión, y me pasó bastante en estos días que llevo charlando la novela, de que desde el afecto, o sea, no desde la persecución, pero esta cautela de, uy, che, qué lío, mirá dónde te metiste, e insisto, Sonia, estoy entendiendo cuál es el planteo.
No, pero además es un planteo casi admirativo, porque a mí me encantó ver esas diferencias entre el Cabezón y Alejandro, que son los dos personajes centrales, una organización más descuidada, una organización mucho más organizada, el Chambonín. O sea, a mí me pareció muy interesante toda esa construcción, y a la vez digo, bueno, no es la construcción que podría hacer alguien que tiene hoy 30 años, y tampoco es la construcción que podría, o 40, ya los hijos tienen 40, eso nada más, es una pregunta más que un planteo.
Es que yo creo que más que de la edad que tengas, me parece, Sonia, que es de acuerdo a cuál sea tu abordaje. Primero, mi abordaje fue académico, pónganlo esto entre comillas, yo me pasé 2 años leyendo laburos publicados, viste, tesis doctorales, laburo publicado del CONICET. Con esto de ser de historia, tengo como esa gimnasia de, bueno, ahora toca leer y toca leer. Toca leer, subrayar y sintetizar.
Claro. ¿Viste? Y hacer de eso una historia llena de acción.
Y después, claro, esto es una novela, absolutamente una novela, pero me parece que tengas 30, tengas 40, tengas 60, si te interesa, hay un camino de investigación que uno puede seguir como para conocer. O puede ir, me compro la novela de Sacheri y leo esta ficción ambientada ahí. A mí lo que me interesa en todo caso es que piense, entres como entres, pensando la guerra revolucionaria, salgas de la novela diciendo, ah, mira, con el ah, mira, no importa cuál sea tu ah, mira, no me había imaginado tal cosa, o no hubiera pensado tal otra, o... Che, ¿será así como dice este fulano? Voy a seguir leyendo tal cosa. Eso ya estoy. Si pasa, ¿no?
Hay en general, en los libros tuyos que yo he leído, una construcción de la acción. O sea, no hay pontificación, se construye la acción. Y es en la acción donde tus personajes son. Y eso en esta novela es muy marcado. Tus personajes se preguntan, ¿sí? Pero lo que hacen es vivir. Es la vida lo que está en la novela.
Bueno, esa es mi manera. Yo creo que así somos las personas. Es cierto que las personas hablamos, pero sobre todo hacemos en lo que nos toque. Entonces prefiero ver a la gente actuando, claro, y en ese momento particular. O sea, para mí lo que tiene el 75 en relación a las organizaciones armadas no solo es que es un año de mayor poder efectivo, claramente, sino que es el año donde ellos sienten, y remarco el verbo, sienten que están más cerca del triunfo.
Y donde a la vez, esto es como, no puedo no preguntarte desde yo, ¿no? Pero donde a la vez se van separando más de lo que está pasando en la sociedad.
¿Sabes qué? Yo puedo pensar lo mismo que vos, Sonia, pero si yo lo pongo en el libro bajo línea, ¿entendés cuál es como la cautela de creador?
Perdón, lo que pasa es que yo no puedo leer sin leer desde mi
claro,
posición.
No, pero yo, digamos, de ningún modo quería que mis conclusiones, visión, influyeran en nada. Entonces, cuando la unidad básica de combate del cabezón dice el camino está, ta, 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 y con esto vamos, y están todos convencidos.
Sí, sí,
de
sí.
De que ese es el camino, y a su manera era muy fértil ir a ese momento de, che, loco, vos venís detrás de este proyecto, faltan dos minutos. Que vos te convenzas de eso implica un montón de cosas para tus acciones y tus decisiones. Independientemente de que tengas otro personaje como el papá de Alejandro,
que dice otras cosas.
Que dice otras cosas que nada que ver.
Sí, sí, es muy interesante. Bueno, igual es verdad lo de que tampoco yo como periodista debería bajar línea, pero está bueno.
No te estoy criticando, Sonia.
No, para mí esto es una charla, es una conversación.
No, es que en la conversación, lo que para mí es distinto del libro, es que va a ser una conversación solitaria, tuya como lectora con el libro. Solo por eso es que no tengo, o creo que no tengo que bajar mis miradas, para que sea realmente tu libro.
Y a mí, que me falta un poquito para terminarlo, me pasa que estoy muy angustiada.
Te lo cuento
porque
yo
sé.
Final.
Que estoy muy angustiada por esos personajes, porque los veo en el año 75 en esas situaciones y digo, esto termina
el
mal.
Futuro.
Claro, el futuro no puede ser venturoso para estos personajes. Y uno se va, te vas encariñando porque los ves en sus dudas, en sus acciones. Son personajes humanos, digamos. Y otra cosa que te quiero preguntar es sobre la elección de que sean amigos y no sean, por ejemplo, novios. Una novia, un novio, o sea, que no esté el amor romántico de por medio.
Bueno, a veces tiene que ver con qué camino viene recorriendo uno como autor, ponele. Uh-huh. Porque antes del funcionamiento general del mundo, yo publiqué Lo mucho que te amé, que es una novela donde el amor romántico tiene un peso decisivo. Decisivo. Entonces, capaz que también yo me estoy diciendo, como, esperá, le dimos mucho eso en esa novela, la que siguió tuvo mucho que ver con el fútbol, mucho que ver con el fútbol, bueno, esta es otra cosa. Y además, con lo problemático que era en esas vidas cotidianas la continuidad de los amores y la fugacidad inevitable que tenían, hubiera sido otra novela. Posible, pero es otra novela. A mí me interesaba ver a estos jóvenes vinculados con estos amores de tipo político, social, revolucionario. Esa era la búsqueda.
Y un amor bisagra que va más allá de eso, que son estos dos amigos desde la infancia.
Y un amor de amistad. Uh-huh. Que, bueno, uno fue para el lado de Montoneros, el otro fue para el lado del PRTR, y entonces, claro, pues siguen siendo amigos. O sea, y tampoco, uno sabe que no hubo un enfrentamiento, sino en todo caso una ajenidad entre las dos organizaciones, pero entonces tampoco es que es no son Capuletos y Montescos, claro, no, tampoco no, no, no. En cuanto a la amistad, pero
sí quiebran algunos códigos cuando van, sí quiebran algunos códigos.
Seguro, y lo que pasa es que son amigos. Bueno, ojo que cuando Alejandro va a visitar a sus viejos también.
Sí, sí, bueno, yo solo voy a decir que se disfruta muchísimo. Y ahora Facu, que también no, quiere preguntar.
Sí, me quedaba un poco con esto de las relaciones también. A mí me causó, porque vos lo venís siguiendo esa relación de, en el caso de esta novela, con el padre. Has tenido también otras novelas de esta fuerte de relación de padre-hijo. Eso, cuánto, por un lado digo, cuánto hay de tu relación con tu viejo, también lo has llevado a cuentos, digo, cuánto hay de esa relación, y bueno, y ahora vos con tus hijos.
Mirá, mucho, porque en realidad yo, ¿por qué escribo? Me voy un poquito para atrás.
Claro.
Yo escribo para entender mi propia vida. Punto, fin. Lo que pasa que para hacerlo me resulta más fácil enmascararlo en novelas, en ficción. Claro. Que hay gente que escribe directamente sobre lo que siente y lo que piensa y lo que cree. Y yo soy medio tímido para eso, entonces invento una ficción. Claro. Y ahí como que le sazono mis propias cosas, mis propios temores, mis propios deseos, mis propias obsesiones. Y sin duda la paternidad es una de las... Claro. Porque la figura de mi papá para mí fue muy importante, la pérdida muy temprana de mi papá también, mi propia paternidad es, tiene un montón de diálogos con esa paternidad fallida, y un montón de deseos y de dudas y de mandatos, y entonces las ficciones me vienen bien para seguir hablando de esas cosas también. Por eso aparecen tantos padres.
Claro. Y después me quedo también con esto de que, bueno, que hablaban recién con Sonia, de cómo hacer para no meter la mirada de uno en esto, en una novela, digo, en este caso. Influye mucho la gran investigación, que también está bueno, digo, esto de decir la gran investigación que hay detrás de este libro, que es de ficción, para que no quede como que los escritores, bueno, se inspiran y empiezan a escribir y les sale una novela, como que no es tan sencillo.
No, ojo, y además está bueno que haga una aclaración. Si vos, en la ficción que escribís, querés que esté muy clara tu mirada sobre un tema, está perfecto. Claro. O sea, yo prefiero no hacerlo. Claro. Porque entiendo que me gusta más que vos te lleves el libro a tu mundo. ¿Viste como en los dibujitos animados que salía el ratón, cazaba el, claro, queso y se metía dentro de la ratonera? A mí me gusta pensarme como lector así. Vos dame el libro y yo veo qué hago. Y cuando siento que me baja en línea, cuando estoy leyendo, como lector, digo.
Sí.
¿Viste? Siento como, claro, no, pará, no me gusta. Déjame espacio. Entonces, por eso uno hace como escritor las cosas que le gustan que le hagan como lector. Igualmente, para esto de la mirada, una cuestión metodológica es que la mirada sea múltiple, el punto de vista sea múltiple. Yo ahora no me acuerdo, pero la novela debe tener como 10 puntos de vista distintos.
Sí, hay varios personajes.
Hay muchos capítulos que, claro, sí están hechos desde estos dos chicos.
Pero tiene muchos puntos de vista y dos estructurantes, que son los de ellos.
Claro,
dos.
Pero por fuera de los estructurantes, sí. Vos tenés el del papá de uno de ellos, el de un custodio que, claro, le cuida la casa a un coronel, el de la hija de un profesor de la universidad.
El del propio profesor.
El del propio profesor. Y cuando vas sumando, hay el de un empresario, sí, el hijo de un empresario, la hija de un empresario. Porque me parece que en la multiplicidad está más fácil esta posibilidad, que vos te sentés en la silla que te quede cómodo. Vos vas a terminar encontrando alguna silla de todas las disponibles para leer la novela y que te quede y sientas, la leo desde acá. Claro. O esa es mi aspiración, al, sí, menos. ¿Viste? Pero yo decía, ¿y cuál es la silla de Sacheri? Y no, Sacheri fue el que puso toda la silla alrededor de la mesa. Ese
te
fue
contó
mi
una historia. Y te contó una historia. Hermosa historia. Yo me imagino igual que la vamos a sufrir al final, pero eso te lo cuento después para la próxima nota.
Después me mandó un WhatsApp y dice, Sacheri.
Pero bueno,
hiciste.
También cada uno la lee desde su lugar, y hay un lugar ahí de, bueno, cada quién lee desde su lugar. Yo te quiero agradecer, se nos terminó el tiempo. Es muy hermoso leerte siempre y muchas gracias por venir y conversar. Esto que tratamos de hacer siempre.
Te salvaste que no te preguntamos de Independiente, pues se nos hizo tarde.
Parece, menos mal, porque el presente del rojo da para monosílabos. No,
te salvó la campana.
No. Pero gracias por invitarme.
Muchas gracias.